revuelto en su corazón escuchando todo esto. Y llegamos a la casa de mi padre y siempre hubo broncas en las fiestas entre mi hermano y mi padre. Yo no sé por qué iba a la casa de mi padre y mi hermano. Buscaba la bronca. Pues entonces nos pusimos todos alrededor de la mesa y mi madre me pidió que orara, que bendijera la comida. Empecé a orar y estaba tan nervioso, estaba orando por tanto tiempo, se enfadaron todos conmigo, se enfriaba la comida. Y luego, después de la comida, todos fueron a hacer cosas, mirar la tele, salir fuera, fumar un cigarro fuera, hacer cosas. Y yo estaba allí, en otra habitación, y en la cocina oí a mi padre empezar a discutir con mi hermano sobre una tontería. Y mi hermano se metió con mi padre porque era muy cabezudo. Y ahí estaba diciendo, no, y empezaron a discutir. Y como en muchas ocasiones, mi padre volvió con esos ojos de furia y le miró a mi hermano. Y digo, yo no sé por qué estás aquí, te odio. Y mi hermano se rompió y le miró en los ojos de mi padre. Y digo, a mí no importa, te quiero de todos modos. Y algo rompió en el corazón de mi padre. Salió de la habitación, recuerdo, salió de la habitación, se fue a su habitación. Pero nunca he visto a mi padre igual. Nunca le he visto igual. Algo cambió en él. Fue la obra del Espíritu de Dios en vidas. Porque cuando el amor de Dios penetra, cambia nuestras vidas. Y es un fluir, son acciones, son actitudes. Es poder llegar a dejar que la compasión de Dios fluya a través de nuestras vidas. En la Biblia, la palabra compasión, hoy he hecho un pequeño breve estudio sobre la palabra compasión en el Antiguo y Nuevo Testamento, porque Dios es un Dios compasivo. Pasión es una cosa, pero compasión es otra. La pasión es cuando miras una persona en una situación horrible, como la situación del barco, y te da mucha pena. Pero la compasión es cuando te pones con la persona. La compasión va donde está la persona y actúa porque estás conmovido. Es distinto a la pasión. Puedo sentir pena por cosas, pero es otra cosa tener compasión. Dice en Éxodo 34, el Señor pasó frente a Moisés. Esto lo leímos la semana pasada en Galileo. Y Dios mismo proclamó, Yahvé, Dios compasivo y clemente. Dios mismo se declaró compasivo. Estas mismas palabras se repiten muchas veces en el Antiguo Testamento. Segundo de Crónicas 30, dice, porque si os volvéis al Señor, vuestros hermanos y vuestros hijos hallarán misericordia. Esa es la palabra, rakum, es una palabra hebrea, misericordia delante de quienes los llevaron cautivos, y volverán a esta tierra, porque el Señor vuestro Dios es clemente, es misericordioso. Si vosotros os volvéis a Él, no esconderá de vosotros su rostro. Nehemías 9 dijo, no quisieron escuchar ni se acordaron de tus maravillas que habías hecho entre ellos, más bien endurecieron su cerviz y designaron un jefe para regresar a su esclavitud en Egipto. Pero tú eres un Dios perdonador, clemente y compasivo. Rakum es la palabra, compasivo. Dice, tardo para la ira y grande en misericordia. No los abandonaste. Salmo 86, versículo 15, dice, pero tú, oh Señor, Dios compasivo y clemente, lento para la ira, grande en misericordia y verdad. Joel 2 dice, desgarrad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Volved al Señor vuestro Dios, porque Él es clemente y compasivo, lento para la ira, grande en misericordia, y desiste del castigo. En el Nuevo Testamento, la palabra compasión es una palabra larga en griego. Es la palabra esplagnetzome, larga palabra. Todos lo decimos rápidamente cuatro veces. Mateo 9, en ese versículo 36, Cristo dijo que, bueno, dice que cuando vio las multitudes tuvo compasión. Ahí está la palabra, esa palabra larga. Compasión. Mateo 14 dice, cuando Jesús salió y vio la gran multitud, tuvo compasión. Ahí está saliendo el amor de Dios. El amor de Dios sale de nosotros, sale de nuestras vidas. ¿Cómo? Por medio de la compasión. Dios se siente lo que otros, Él siente lo que otros están sintiendo. En Mateo 18, Él dice, el Señor de aquel siervo, movido a la compasión, le soltó y le perdonó a la deuda. Tenemos una parábola cuando Cristo usa en la parábola la actitud correcta en esa situación de deuda fue la compasión. En Mateo 20, entonces Jesús, conmovido dentro de sí, es la misma palabra en griego, conmovido dentro de sí. ¿Qué es todo esto? Es volver a sentir. A veces nos endurecemos por el pecado, por el maltrato de los demás, por las cosas, las heridas de otras personas en nuestras vidas. Hay callos, hay distancia, hay defensas en nuestras vidas, y en vez de dejar fluir, nosotros retenemos y nos estancamos. Pero vemos que Cristo tuvo compasión cuando tenían hambre, tuvo compasión de los enfermos, sobre la enfermedad, tuvo compasión en la situación de perdonar una deuda. Dice que en esta ocasión, conmovido dentro de sí, les tocó los ojos y de inmediato recobraron la vista y le siguieron. Esto es Dios, por medio de Jesús, expresando el amor de Dios hacia otros. Y es lo que Dios está pidiendo a nosotros. Por el tiempo no sigo leyendo muchos más versículos de esta palabra en griego, pero hay otra palabra, eusplagnos, que significa tiernos de corazón. Efesios 4:32 vemos esa palabra. Dice, más bien sed bondadosos y misericordiosos, que significa tiernos de corazón. Que Dios nos ayude a volver a ser tiernos. Y por último, la palabra eleo. Eleo es traducido misericordia en algunas ocasiones en el Nuevo Testamento. En Judas 1, 21 a 23 dice, conservaos en el amor de Dios, aguardando con esperanza la misericordia, ahí está, de nuestro Señor Jesucristo para la vida eterna. De algunos que vacilan, tened misericordia. La idea de misericordia es, aunque tengan fallos. En 1 de Juan 3, 17, la misma palabra, eleo. Pero el que tiene bienes de este mundo y que ve que su hermano padece necesidad y le cierra su corazón, ¿cómo morará el amor de Dios en él? Si cierras tu corazón, el amor de Dios no fluye a través de tu vida. Si cierras tu corazón. Pedro dijo, 1 Pedro 3, finalmente sé todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternamente, misericordiosos y humildes. Ahora, cuando pensamos en la dureza de corazón, vemos a Cristo cuando estaba sanando y vemos a los fariseos juzgándole a Jesús. En Marcos 3 dice, entró otra vez en la sinagoga y estaba allí un hombre que tenía la mano paralizada, y estaban al acecho a ver si le sanaría en sábado a fin de acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano paralizada, ponte de pie en medio. Y a ellos les dijo: ¿es lícito en sábado hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o matar? Pero ellos callaban, los fariseos. Y mirándolos en derredor con enojo, este es Dios, en Jesús, dolorido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y la extendió, y su mano le fue restaurada. Los fariseos salieron enseguida junto con los herodianos y tomaron consejo contra él cómo destruirlo. Jesús se apartó con sus discípulos al mar y le siguió una gran multitud de gente. Cuando Cristo fue dolorido por la dureza del corazón de ellos, ¿qué es lo que dice que hizo? Se apartó de allí, de aquel lugar. Y la verdad es que cuando fluye el amor de Dios, allí está Dios en medio. Pero cuando entristecemos, cuando cerramos nuestros corazones al amor de Dios, ¿dónde está Dios? Juan, en 1 Juan, dice: el amor de Dios ni siquiera está en ti si no vives así. Dureza de corazón. En Marcos 16 dijo: luego apareció a los 11, a los discípulos mismos, a sus fieles, resucitado. Cuando estaban sentados a la mesa, les reprendió por su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. La dureza de nuestros corazones. Que Dios nos ayude a no caer en esas trampas. Cristianos, no cristianos, la llamada de Dios es dejar que su amor fluya a través de nuestras vidas. Último versículo para esta noche. Me gustaría leer algo para terminar. El versículo lo memoricé hace muchos años. 2 Corintios 4:6. Dice: porque el Dios que dijo: la luz resplandecerá de las tinieblas, es el que ha resplandecido en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Jesucristo. ¿Dónde está la gloria de Dios? En el rostro de Jesús. Cuando pensamos en esta noche, para terminar, cuando pensamos en Jesús y cómo Él era, y luego sabemos que Dios estaba en Cristo, 2 Corintios 5, Dios estaba en Cristo reconciliando el mundo a sí mismo. El amor de Dios es lo que produce arrepentimiento, dice otro versículo. Cuando ves su amor, la bondad de Dios, Dios ganó mi corazón. Ahora, con lo que Él ha hecho, quiero más. Quiero conocerle más. Quiero descubrir las tantas facetas del amor de Dios. El amor de Dios no es una, sino muchas facetas. ¿Cuántas facetas? El número de las personas que hay en este mundo. Dios puede mostrar su amor a través de ti. Puede mostrar su amor a través de mí, de una forma distinta, con mis idiosincrasias, con mi personalidad, con mis fallos. Aún así, Dios puede fluir a través de nuestras vidas. Si puedes poner esa música. Y mientras que, quiero que simplemente escuchéis esto. Son palabras simplemente pues para dar la idea de que Cristo siempre ha intentado comunicar a lo largo de la historia el amor de Dios a nuestras vidas. Vemos a Jesucristo en todos los libros de la Biblia. Vemos el amor de Dios intentando alcanzarnos. Por ejemplo, en Génesis, Jesús es el carnero al altar de Abraham. En Éxodo, Jesús es el cordero de la Pascua. En Levítico, Jesús es el sumo sacerdote. En Números, Jesús es la nube de día y la columna de fuego de noche. En Deuteronomio, Jesús es la ciudad de refugio. En Josué, Jesús es el cordón rojo tirado por la ventana de Rahab. En Jueces, Jesús es nuestro juez. En Ruth, Jesús es nuestro pariente redentor. En Primera y Segunda de Samuel, Jesús es nuestro confiado profeta. En Reyes y Crónicas, Jesús es nuestro rey que ejerce autoridad. En Esdras, Jesús es nuestro escriba fiel. En Nehemías, Jesús es nuestro constructor, restaurador de todo lo que esté roto y quebrantado. En Esther, Jesús es el Mardoqueo, sentado fielmente a la puerta para ayudarnos. En Job, Jesús es nuestro redentor que siempre vive. En los Salmos, Jesús es nuestro pastor que nunca nos faltará. En los Salmos, digo, en Proverbios y Eclesiastés, Jesús es nuestra sabiduría. En Cantares, Él es el amante, nuestro esposo hermoso. En Isaías, Jesús es el siervo sufridor. En Jeremías y Lamentaciones, es Jesús quien es el profeta llorón. En Ezequiel, Jesús es el hombre maravilloso de cuatro rostros. Y en Daniel, Jesús es el cuarto hombre en el horno de fuego ardiendo. En Oseas, Jesús es nuestro amor que es siempre fiel. En Joel, es Jesús quien nos bautiza en el Espíritu Santo. En Amós, Jesús es quien lleva nuestras cargas. En Abdías, Él es nuestro Salvador. En Jonás, Él es nuestro gran misionero que lleva la palabra de Dios a todo el mundo. En Miqueas, le encontramos como el mensajero con los pies hermosos. En Nahum, Jesús es el vengador. En Habacuc, Jesús es el atalaya, siempre vigilando para el avivamiento. En Sofonías, Jesús es el Señor poderoso para salvar. En Ageo, Jesús es el restaurador de nuestra herencia perdida. En Zacarías, Él es nuestra fuente. En Malaquías, Jesús es el sol de justicia, que en sus alas trae sanidad. En Mateo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. En Marcos, Jesús es el hacedor de milagros. En Lucas, es el Hijo del Hombre. En Juan, es la puerta por la cual cada uno de nosotros debemos entrar. En Hechos, Jesús es el resplandor de luz que aparece en el camino de Damasco. En Romanos, Jesús es nuestro justificador de los pecados. En 1 de Corintios, es nuestra resurrección. En segunda, es Él quien lleva nuestros pecados. En Gálatas, Jesús nos redime de la ley. En Efesios, Jesús es nuestra rica herencia. En Filipenses, Él suple nuestras necesidades. En Colosenses, en Jesús habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. En primera de segunda de Tesalonicenses, Jesús es nuestro Rey venidero. En primera y segunda de Timoteo, Jesús es el mediador entre Dios y el hombre. En Tito, Él es nuestra bendita esperanza. En Filemón, Él es un amigo que es más fiel que un hermano. En Hebreos, Jesús es la sangre del pacto eterno. En primera y segunda de Pedro, Él es el príncipe de los pastores. En primera, segunda y tercera de Juan, es el Cristo que tiene amor tierno. En Judas, Jesús es el Señor que viene con miles de sus santos. En Apocalipsis, levantad vuestras cabezas, iglesia, porque vuestra redención está cerca. Jesús es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Podemos ponernos de pie. Y voy a invitar a los músicos, si pueden pasar, y vamos a cantar para terminar esa canción que cantamos hace un rato, Él está aquí. Porque la verdad es que Jesús está aquí. Y lo que Dios quiere hacer es ganar nuestro corazón. Quiere ganar nuestro corazón. Y quiere fluir a través de nuestras vidas. Cristiano, que no sea solamente una dirección, que esto rompa en ti todo lo que necesita romper para que pueda fluir a través de tu vida. ¿Podemos orar? Padre, te damos gracias por tu palabra en esta noche. Gracias por el amor de Dios, como dice, que nunca cesa, que nunca cesa. Con nuestros ojos cerrados aquí en esta noche, a lo mejor hay alguien aquí, tú necesitas entregar tu vida a Cristo, tus derechos, entregar lo que eres, realmente confiar que Dios puede si tú pones la vida en tus, en sus manos. Así que en esta tarde, por favor, con los ojos cerrados, simplemente tú donde estás, a lo mejor estás aquí en esta noche y tú sabes que necesitas dar un paso. Necesitas dar un paso. Necesitas decir así a Jesús. Dejarle romper en ti todo lo que está duro. Cristiano, que si estás aquí en esta noche y has permitido piedras, cosas duras, has perdido la sensibilidad a su espíritu, ya no lloras por nadie, ni lloras por ti mismo, por tu condición. Deja que el Espíritu de Dios obre en ti. Es solamente el Espíritu de Dios que puede convertir y cambiar nuestras vidas. Si tú estás aquí en esta noche, no conoces a Jesús y necesitas entregar tu vida, necesitas decir, yo sí necesito en esta noche, necesito abrir mi corazón y necesito entregar mi vida a Jesús, te voy a dar una oportunidad, una invitación. Ahora mismo donde tú estás, levanta tu mano y dices, yo sí necesito hacer esa entrega. Alguien más, necesito a Cristo, quiero entregar mi vida a Él. Alguien más, queremos darle a Él oportunidad en nuestras vidas. Ahora, si tú estás aquí en esta noche, nunca has dado ese paso, quiero que ores esta oración conmigo. Es una oración tan sencilla. Dices, Dios, vengo a ti en esta noche y pido que entres en mi vida, que me perdones de todos mis pecados, mi pasado. Entra, Jesús, en mi vida. Perdóname, límpiame. Te doy mi vida en esta noche, que seas tú, Señor, Salvador de mi vida. A partir de esta misma noche, en el nombre de Jesús, te doy gracias en esta noche, Padre, por tu Hijo Jesús. Y digo, Señor, entra en mí, que seas tú, Señor, el resto de mi vida, en el nombre de Jesús. Amén. Ahora, si tú estás aquí en esta tarde, estás seco, te sientes duro, te sientes que necesitas que Dios ponga algo fresco en ti, te voy a invitar simplemente a pasar aquí. ¿Por qué? Porque a veces cuando actuamos sobre lo que pensamos, reafirmamos la convicción. Realmente es una especie de voto en nuestras vidas. Os digo una cosa, que con los años que llevo en Cristo, yo tengo que seguir renovando mis votos delante de Dios. No quiero vivir con los votos que yo hice hace años. Quiero seguir renovando mi vida íntima con Dios. Así que tú deseas pasos ahora mismo donde tú estás. Vienes aquí, buscamos a Dios juntos, familia. Estamos aquí en familia en esta noche. Y esto es lo más importante para algunas personas. Así que pasas. Y realmente no es para que alguien necesariamente ore por ti, es para que puedas tú rededicar áreas de tu vida donde tú dices, que fluyas, oh Dios, que fluyas a través de mi vida, que obres en mí. Vamos a alabar al Señor juntos. Mientras que estamos alabando, los que quieren venir, vamos a seguir. ¿Quieres empezar a cantar?
está aquí, Él está aquí. Al mencionar su nombre, Él está aquí.
Vamos a adorarle, vamos a levantar su nombre en esta noche.
Él está aquí, Cristo está aquí, en medio nuestro, Él está aquí.
Él está aquí.
Él está aquí. Al mencionar su nombre, Él está aquí. Él está aquí. Cristo está aquí. Al mencionar su nombre, Él está aquí. Solo hay que pronunciar su nombre. Solo hay que levantar la voz en gratitud. Y solo hay que agradecerle por todo lo que Él nos da. Y en alabanza su presencia y su Espíritu vendrá. Él está aquí, Él está aquí. En medio no hay su nombre, Él está aquí. Él está aquí, Cristo está aquí. En nuestro, Él está aquí. Solo hay que pronunciar su nombre. Solo hay que levantar la voz en gratitud. Y solo hay que agradecerle por todo lo que Él nos da. Y en alabanza su presencia y su Espíritu vendrá. Él está aquí, Él está aquí. En mencionar su nombre, Él está aquí. Él está aquí, Cristo está aquí. En medio nuestro, Él está aquí. En medio nuestro, Él está aquí. Solo hay que pronunciar su nombre. Solo hay que levantar la voz en gratitud. Y solo hay que agradecerle por todo lo que Él nos da. Y en alabanza su presencia y su Espíritu vendrá. Él está aquí, Él está aquí. Al mencionar su nombre, Él está aquí. Él está aquí, Cristo está aquí. En medio nuestro, Él está aquí. Él está aquí, Él está aquí. Al mencionar su nombre, Él está aquí. Él está aquí, Cristo está aquí, en medio nuestro, Él está aquí. En medio nuestro, Él está aquí. En medio nuestro, Él está aquí.
Él está aquí. Sí, Señor, Tú estás aquí en medio nuestro. Cuánto Te amamos, oh Dios. Gracias por el amor de Dios. Gracias por el amor de Dios. Cómo el mundo ha mentido. Cómo el diablo ha puesto confusión sobre las mentes de la gente para no verte como eres. Dios, que rompas en nuestras vidas el temor, la desconfianza, la distancia, la dureza en nuestros corazones hacia Ti. Gracias, Padre. Avívanos. Avívanos, Espíritu de Dios. Gracias, Jesús. Amén. Empezamos en esta noche hablando de andar en amor. Quiero animaros en una cosa. En esta semana, si tienes cosas pendientes con alguien, llama a esta persona, escríbele una carta, búscala en persona, rompe esas cosas pendientes, por favor. El amor siempre toma la iniciativa. Que Dios os bendiga. Nos vemos pronto.